mañana con 29 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna, día lunes 28 de noviembre y a última semana del mes de noviembre. Para darle la bienvenida a diciembre, no queda nada. Quedan poquitos días entonces para que termine el mes y les cuento que seguimos con altas temperaturas, pero no tantas como las semanas anteriores. De hecho, hoy día a esta hora hay 12 grados, la máxima va a llegar hasta los 28 y se espera que tengamos cielos principalmente despejados. Incluso podría bajar durante los próximos días. Para el martes me adelanto 27 grados y el miércoles espero una máxima de 25. Así que un respiro de estas altas temperaturas que hemos tenido durante los últimos días acá en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, a esta hora hay 14 grados. La máxima va a llegar hasta los 17. Se espera que amanezca bastante cubierto, incluso con neblina, variando a nubosidad parcial. Las nubes se mantienen durante todo el día y la máxima será de 17 grados. Para los próximos días se mantiene una condición bastante similar. Si nos vamos a Concepción, donde nos pueden sintonizar en el 90.1, 14 grados a esta hora, cielos principalmente cubierto con llovizna. Va a ir variando nubosidad parcial, incluso podría estar variando a despejado también durante el transcurso de la tarde. La máxima va a llegar hasta los 18 grados y ya para los próximos días podría aumentar incluso hasta los 20, la máxima pronosticada en Concepción. Y por último, en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7, Puerto Montt y sus alrededores, a esta hora hay 9 grados, la máxima va a llegar hasta los 21 el día de hoy. Amanece despejado, pero podrían llegar las nubes durante la tarde y ya mañana vuelven las precipitaciones débiles a esa zona del país, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Varias cosas que revisar el día de hoy, este lunes 28 de noviembre, pero hacemos un resumen como siempre en los titulares. El gobierno logró un acuerdo con algunos gremios de camioneros, pero los demás siguen en paro por octavo día. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, llegaron a un consenso con Fedequinta y con la Confederación Nacional de Transporte de Carga. Por su parte, la ministra de las Express enfatizó que no hay una crisis de abastecimiento en el país. La ministra Analí Uriarte además afirmó que hay carabineros que no se han aquilatado a la orden que se les impuso en el paro de camioneros. Según la última encuesta Academ, un 71% cree que es poco o nada probable que el Congreso llegue a un acuerdo constitucional antes de fin de año. El estudio revela además que la aprobación hacia el presidente Gabriel Boric cayó por segunda semana consecutiva y llegó al 29%. Hoy debuta la prueba de acceso a la educación superior, la PAES. Fueron 275.213 las personas que se inscribieron para dar esta nueva PAES, que entre hoy, mañana y pasado serán rendidas en todo Chile. El Ministerio de Salud confirmó la segunda muerte por viruela del mono en Chile. Se trata de una persona de sexo masculino, mayor de edad, no vacunado y que fue diagnosticado con la enfermedad el pasado 20 de octubre. El Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos debutó con 3 inscritos en una semana. La inscripción es lenta, pero las autoridades, afectados y expertos apuntan a que es un gran avance la legislación para poder resguardar el crecimiento y el desarrollo de los hijos que quedan desprotegidos tras el quiebre de una pareja. En noticias internacionales, la policía china retuvo y golpeó a un periodista de la BBC en medio de las protestas por las restricciones del COVID-19. Desde la corporación británica manifestaron su rechazo a la detención y afirmaron que las autoridades se justificaron en evitar un contagio con el virus por parte del profesional. Australia rebajó la alerta terrorista de probable a posible tras 8 años. Aunque el país sigue siendo un objeto terrorista potencial, hay menos extremistas con intención de llevar a cabo un atentado, sostuvo el jefe de la Agencia Interior australiana. Y en el deporte, desde las 7 de la mañana, Camerún se enfrenta a Serbia en el inicio de la cartelera mundialista de Qatar 2022. A las 10 lo hace Corea del Sur frente a Ghana y más tarde a las 13 Brasil, sin Neymar, eso sí, busca encaminar su clasificación ante Suiza. A las 16 Portugal buscará estirar su ventaja en el grupo H ante Uruguay, que necesita remontar. 6:34.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, y partimos revisando las principales informaciones. Bien tarde, el domingo, 2 de las 5 organizaciones de dueños de camiones que mantenían por séptimo día ayer consecutivo el paro de transportistas a lo largo del país llegaron a un acuerdo con el gobierno y se comprometieron a retirar los vehículos de las vías. Se trata de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, la CNTC y Fedequinta, cuyos dirigentes firmaron un documento con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en las oficinas del Ministerio de Transporte. A la salida del encuentro, Iván Mateluna, vicepresidente de la CNTC y presidente de Fedequinta, señalaba que hay un consultivo de urgencia que tuvieron casi el 99% que aprobó lo que se había enviado por parte de Hacienda, que era un acuerdo suficiente, dice. Dado que con la responsabilidad que tenemos como país, entendemos que el Estado está haciendo un esfuerzo. El dirigente dijo que, sin embargo, no se van contentos. La verdad es que él pedía disculpas a las personas que se esperanzaron de que el gobierno los podía ayudar. Dice que sus bases los mandataron y cumplieron todo lo que mandataron. Monsalve, por su parte, explicó que entre las medidas pactadas el gobierno va a ingresar un proyecto de ley para impedir el alza del diésel durante 120 días. Después de los 4 meses, por un año, va a operar un mecanismo en el cual cada 21 días se va a ajustar el precio del diésel, pero nunca más allá de una banda de 15 pesos. Esto fue lo que dijo el ministro Monsalve durante la salida de este encuentro.
Las propuestas del gobierno han logrado un acuerdo amplio en el sector del transporte. Y quiero decirle a aquellos que todavía no llegan a acuerdo que se pueden sumar a este acuerdo, porque es un acuerdo que resuelve el problema de los camioneros, de los transportistas, también resuelve los problemas del país. No tiene sentido mantenerse el paro. Y por último quiero terminar diciendo que como aquí hay un acuerdo amplio y estamos dispuestos a escuchar a quienes todavía no llegan a acuerdo para que se sumen a este acuerdo.
Ahí entonces las declaraciones del ministro Monsalve, que es sobre los grupos que aún se mantienen en movilización. Ahí decía el subsecretario que él decía que aquellos que no han llegado a un acuerdo que se puedan sumar porque resuelve el problema de los transportistas y también resuelve el problema del país. No tiene sentido, dice, mantenerse en paro. Mientras que el presidente de la Confederación de Producción y del Comercio, Juan Sutil, quien también fue parte de este acuerdo, llamó a quienes todavía siguen movilizados a que se sumen a los líderes positivos, a los líderes que tienen, para que se sumen a las conversaciones, se sumen a estos acuerdos que son, dice, fundamentales para llevar los problemas del transporte a una solución. Ahora, este acuerdo firmado considera cambios con respecto a los ofrecidos el lunes pasado por el gobierno, especialmente en materia de estabilización del precio del diésel, que tiene un alto impacto en los costos del transporte. En este acuerdo original, el gobierno planteó, mediante un envío de un proyecto de ley, un congelamiento del precio del diésel durante 90 días, tras el cual su valor sería ajustado a un máximo de 36 pesos por litro al alza o a la baja, según correspondiera. Ahora el cambio es ese plazo. Ahora se extiende de 90 a 120 días, 4 meses, y el mecanismo solo operará para evitar un incremento de precios, mientras que si hubiese bajas en dicho periodo, estas se traspasarían, y salió del acuerdo el ajuste posterior de los 36 pesos máximos. Del mismo modo, en el texto del lunes se estipulaba que, por ejemplo, luego del lapso transitorio de estabilización, el mecanismo permanente consideraría aumentos máximos de 12 pesos cada 15 días, lo que se modificó en el acuerdo de este domingo por un alza de 15 pesos cada 21 días, pero con una duración de un año. El gobierno se comprometió en este nuevo texto a mandar al Congreso la iniciativa de ley correspondiente durante el mes de diciembre, y además se incorporó al acuerdo la confederación de una mesa tripartita encabezada por Transportes, Economía e integrada también por la CPC y los dirigentes de los camioneros para abordar mecanismos que permitan que eventuales fluctuaciones del precio de los combustibles sean reflejados en la tarifa de los generadores de carga de transporte, particularmente respecto de aquellos transportistas que no ajustan sus tarifas de acuerdo al polinomio, que son los pequeños transportistas, que se estableció que su sesión inicial será la primera quincena de diciembre. Parte entonces de lo que se generó el día de ayer, un acuerdo por parte del gobierno y un grupo de camioneros, no son todos, pero hay un grupo que ya depone la movilización, otros la continúan por octavo día consecutivo. 6:39 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Revisamos encuestas como todos los lunes porque hay una nueva edición de Plaza Pública Academ, la que entre otros temas aborda las negociaciones que están llevando a cabo los partidos políticos para iniciar un nuevo proceso constituyente. Y en ese marco hay un 64% que dijo estar de acuerdo en que se necesita una nueva carta fundamental, lo que representa una baja de 2 puntos en comparación al estudio de la semana pasada. También el sondeo muestra que un 71% de los consultados cree poco o nada probable que los partidos lleguen a un acuerdo antes de fin de año para definir el mecanismo que va a redactar la nueva constitución. En tanto, un 19% lo considera algo probable y un 10% muy o bastante probable. Sobre el mismo tema, CADEM revela que un 44% cree que el Congreso debe actuar con urgencia y llegar a un acuerdo antes de fin de año, frente a un 28% que estima que debería preocuparse de otros temas y no el proceso constitucional, mientras que un 27% cree que debe tener un tema como algo prioritario, pero puede que pueda ser abordado ya el próximo año. Respecto a la conformación del nuevo órgano redactor, el sondeo muestra que un 53% apoya que contenga expertos electos democráticamente, mientras que un 20 cree que deberían elegirlos por parte del Congreso y un 17 que sean nombrados por un consejo de autoridades. Además, un 44% espera que el nuevo órgano sea integrado por 100 constituyentes, un 38 que sea conformado por 50 y un 17% que se mantengan los mismos 155 convencionales. Por último, un 62% apoya que el trabajo del órgano se extienda por 6 meses frente a un 36% que cree que debería durar 12 meses. Por supuesto, y como siempre, CADEM trae la aprobación del presidente Gabriel Boric, la que, de acuerdo al sondeo, bajó por segunda semana consecutiva. Según este estudio, el respaldo hacia el mandatario cayó al 29%, lo que representa una baja de 2 puntos porcentuales en relación al sondeo anterior y de 4 puntos en 2 semanas. En contraparte, su desaprobación subió puntos y llegó al 63%. También salió Pulso Ciudadano, donde destaca que la aprobación al presidente alcanza un 24,6%, bajando 0,8 puntos respecto de la medición anterior. Y además informó que la desaprobación llegó al 61%, descendiendo 2,4 puntos respecto al mes de octubre, mientras que el 14,4% no sabe cómo evaluar su gestión. Uno de los temas consultados principalmente en esta edición de la encuesta Pulso Ciudadano fue sobre la reforma previsional, donde, según este estudio, el 40,1% de los consultados está de acuerdo, muy de acuerdo. En tanto, el 27,7% está muy en desacuerdo o en desacuerdo, siendo el 32,3% el que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. En la misma línea se pregunta sobre la propuesta de eliminar el sistema de AFP, postura respaldada por un 56,5%, el 16,7% se mostró en desacuerdo o muy en desacuerdo, mientras que un 26% no respondió con una opción clara en esta materia. 6,42.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y este lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de noviembre, las 275.213 personas que se inscribieron para dar la primera prueba de acceso a la educación superior deberán rendir como mínimo 3 de los 5 exámenes. Será el debut entonces de una renovada medición, una que apunta más que a las competencias, que no descontará puntos por preguntas erróneas y que se rendirá en 667 locales a lo largo de todo el territorio nacional. Así, por ejemplo, según los datos desde la Subsecretaría de Educación Superior, la región que tiene más inscritos es la metropolitana, 107.000. Lugar, por consiguiente, donde más locales va a haber, 241. Le sigue en números de inscritos y locales Valparaíso, con más de 28.000 inscritos y 77 locales. Luego está el Biobío, con 26.426 personas a rendir. En otra vereda, la región con menos inscritos es Aysén, con 1.826, pero Magallanes anota con la menor cantidad de locales de aplicación. Solo va a tener 8. El detalle de cada prueba dice que es la obligatoria de competencias lectoras, tiene 65 preguntas, va a durar 2 horas y 30 minutos. La obligatoria de competencias matemáticas tiene 65 preguntas y demora 2 horas y 20 minutos. La electiva de ciencias consta de 80 preguntas y se debe rendir en 2 horas y 40 minutos. Y la electiva de historia y ciencias sociales hace 65 preguntas que se contestan en 2 horas. También está la de competencias matemáticas 2, que tiene 55 preguntas y dura 2 horas y 20 minutos. Las preguntas de la PAE, según se lee en el sitio del DEMRE, por lo menos, están diseñadas para evaluar competencias, es decir, las habilidades fundamentales que les permiten a los postulantes integrar y utilizar los conocimientos en diversos contextos, más que una evaluación que esté centrada en los mismos contenidos que era el foco, por ejemplo, de la antigua PSU. Al mismo tiempo, las preguntas buscan ser más cercanas a las distintas experiencias de los postulantes, utilizando un lenguaje que sea más cotidiano y que permite a sus diversas realidades entenderlo. Y según lo que destaca, las pruebas que más inscribieron fue la de Matemáticas 1, que tiene 273.000 personas, que se traduce en que casi el 99% de los registrados va a dar alguno de los exámenes. Le sigue competencias lectoras con 271.000 inscritos, ciencias con 189.000, historia y ciencias sociales con 169.000 y la electiva de matemáticas 124.000. Serán 18.401 los examinadores a lo largo de todo el país, donde más de un tercio estará en la región metropolitana, mientras que en Aysén solo habrá 106. Acá la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa, explicaba que los requisitos para ser parte del proceso de postulación centralizada a alguna de las 2014 carreras disponibles de las 45 universidades adscritas al sistema de acceso tiene relación con, para carreras generales, haber rendido una prueba de competencias lectoras, de competencias matemáticas 1 y una electiva. Estas últimas van a depender de la carrera, por supuesto, a la que se pretende postular, pudiendo ser ciencias, historia o ciencias sociales. Y desde la subsecretaría destacan que para este proceso de admisión, este 2023, los estudiantes que inscribieron la prueba de matemáticas 1 podrán rendir la prueba de matemáticas 2 sin necesidad de haber inscrito previamente. Solo deben presentar en su establecimiento de aplicación, aunque reiteran con el requisito de haber inscrito matemáticas 1. Parte entonces de lo que se va a ver hoy día, entonces, con este debut de la PAES, esta prueba de acceso a la universidad. Por supuesto, vamos a estar pendiente de esta rendición que se va a realizar hoy día por parte de estos 275.213 personas que se inscribieron para dar la nueva prueba de acceso a la educación superior. 6:47 PM.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y lamentables noticias porque el MinSal informó de un segundo fallecido en Chile por la viruela símica, más conocido como la viruela del mono. Se trata de una persona de sexo masculino, mayor de edad, no vacunado y que fue diagnosticado con la enfermedad el pasado 20 de octubre. Contaba con patologías de base y el sistema inmunológico bastante debilitado, según lo que indican desde el Ministerio de Salud. Ahora, desde la Organización Mundial de la Salud, desde la OMS, declararon en junio de este año una alerta sanitaria mundial por esta viruela del mono, y al 15 de noviembre se registran más de 79.000 contagios por la infección, 50 fallecidos de hecho a nivel global. Y según lo que explican desde esta entidad, es que hay que recordar que la principal vía de transmisión de la viruela del mono es contacto estrecho prolongado piel con piel, por lo que las personas con múltiples parejas sexuales o con conductas de riesgo tienen más posibilidades de enfermarse. La autoridad sanitaria enfatizó que la importancia de la consulta por en un centro asistencial ante la aparición de síntomas como lesiones de la piel o de las mucosas, particularmente en zonas de genitales, lo cual puede acompañarse de temperaturas sobre los 38 grados, ganglios inflamados, dolor de cabeza, dolor muscular y decaimiento, hay que consultar al médico. El primer fallecido en Chile a causa de esta viruela se informó el pasado miércoles 16 de noviembre y se trata de una persona de sexo masculino y mayor de edad. Por supuesto, el llamado es a tener medidas preventivas Entre esas medidas entregadas por el MinSal, se recomienda evitar el contacto cercano piel con piel con personas que tengan lesiones que se parezcan a la de la viruela del mono, no besar, no abrazar, ni tener relaciones sexuales en clubes, discotecas, eventos masivos, según lo que destacan desde el MinSal, que comenzó también a vacunar post-exposición el pasado 19 de octubre, y se encuentra disponible en todo el país esta vacuna como parte de la estrategia de contención de este brote para inocular. Hay que contactar a la Seremi de Salud de cada región. Pero lamentable noticia, lo que confirma el Ministerio de Salud, la segunda muerte por viruela del mono acá en nuestro país. 6:49.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Seguimos revisando informaciones, nos vamos al mundo, específicamente en China, donde hay preocupación por las manifestaciones que se están desarrollando contra estas restricciones del COVID-19. Y ahora hay un periodista de la BBC, Edward Lawrence, que fue golpeado y pateado por la policía china antes de ser detenido mientras cubría una protesta contra el confinamiento allá, por supuesto, en China, por el COVID-19. La Corporación de Radio Televisión Británica afirmó que está muy preocupada tras confirmar que este camarógrafo fue atacado en Shanghái este domingo, tal y como mostraban algunas imágenes en redes sociales, en las que agentes de la policía arrastraban por el suelo a este periodista que estaba ya esposado. La declaración de la BBC dice que la entidad está muy preocupada por el trato dado a su periodista, que fue detenido y esposado mientras cubría estas protestas en Shanghái. La emisora dice que Lawrence, quien ya se encuentra en libertad, fue retenido durante varias horas. Durante su detención fue golpeado y pateado por la policía, y esto ocurrió mientras trabajaba como periodista acreditado. Es muy preocupante que uno de nuestros periodistas, dice la BBC, haya sido atacado de esta manera en el desempeño de sus funciones. Y en ese sentido, la BBC criticó que la corporación no ha recibido ninguna explicación oficial ni disculpas por parte de las autoridades chinas, más allá de una afirmación de los funcionarios en las que afirmaban que había sido arrestado por su propio bien en caso de que se contagiara de coronavirus entre las multitudes. Según también lo que manifestaron, no consideran que esta sea una explicación creíble. Lawrence, que trabaja para la corporación en la sede de Pekín, viajó a Shanghái con motivo, de hecho, de estas mismas protestas que se han llevado a cabo masivas y que se han convocado en la ciudad. Y según publica el propio periodista en su perfil de Twitter, la policía estaba bloqueando las carreteras y no dejaba pasar a la gente después de que la multitud aumentara. Él dijo también que ha visto a la policía arrastrar a 3 personas, 2 de las cuales se enfrentaron a los agentes. Hay una tensión silenciosa hasta que una persona grita, luego la multitud canta y aplauden en señal de apoyo. Desde el viernes, los residentes en China han organizado varias protestas en distintas ciudades del país por las medidas impuestas contra el coronavirus en el marco de la denominada política COVID cero implementada por Xi Jinping. El número de contagios por coronavirus registra cifras récords en el país, con más de 40.000 personas contagiadas, y esa es la preocupación del régimen chino, que está imponiendo medidas muy restrictivas para evitar contagios del COVID-19. 6:52.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y les cuento que la economía chilena comenzó su proceso de ajuste. El tercer trimestre, el Producto Interno Bruto creció 0,3% anual, siendo la menor expansión desde el primer trimestre del 2021. En términos desestacionalizados, cayó 1,2%. Y pese a estas cifras, el mercado esperaba que a estas alturas del año la actividad ya estuviera contrayéndose, por lo que los números han sorprendido positivamente. Por esta razón, esperan que el informe de política monetaria del Banco Central, que va a presentar ya la próxima semana, el 7 de diciembre, al Senado, se eleve la proyección de crecimiento para este año a un nivel más cercano al 2,5% por sobre el rango previsto por el informe de septiembre, cuando estimó un rango de 1,75 a 2,25%. Eso sí, el escenario que los economistas esperan para el próximo año no es para nada auspicioso. De hecho, la mayoría de los consultados anticipa que el ente rector empeorará el rango que tiene proyectado para el PIB. Si en septiembre la la previsión del Instituto Emisor estaba en menos 0,5 y menos 1,5. Ahora algunos analistas creen que la estimación se va a ubicar entre 1 y menos 2%, en términos, por supuesto, negativos. Parte entonces de lo que se ve respecto del PIB a futuro. También les cuento que Chile y Argentina presentaron la mayor alza de precios de celulares, mientras que en México, Perú y Colombia caen. Este 2022 la inflación ha golpeado a todos los países de Latinoamérica con más o menos fuerza. De enero a octubre, el poder de compra, por ejemplo, en Argentina cayó un 76,6%, mientras que en Chile la cifra llega a un 11,4%, en Colombia 10,9%, y más atrás queda Perú con un 6,9% y México con un 6,8%, según los registros oficiales. Datos económicos de este lunes 28 de noviembre, 6:54 a.m. Y asegura tu futuro junto a Vice Inversiones y recibe asesoría de nuestros expertos en Vice Life Plan para maximizar los beneficios tributarios de tu ahorro previsional voluntario. Encuentra el plan que mejor se adapte a ti en viceinversiones.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y tener una cuenta Vista que te pague intereses solo por tener saldo en ella es posible. Conoce la nueva cuenta Más de Banco Consorcio y comienza a ganar un 11,75% de interés anual por tu saldo. Solicita tu cuenta Más en consorcio.cl. Bien, a continuación, Duna en Punto, y ya está instalado Rodrigo Álvarez para contarnos qué se viene en el programa del día de hoy. ¿Cómo estás, Rodrigo?
¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Buenos días. Varias cosas que revisar en este inicio de semana. Vamos a tener esta semana bisagra. Se nos va noviembre y comenzamos diciembre también en el transcurso de esta semana. Y el día miércoles 30 se vota el nombre de José Morales, que es el candidato propuesto por el Ejecutivo para hacerse con el cargo de fiscal nacional. Y hoy día tiene una sesión importante en la Comisión de Constitución del Senado Morales, que tendrá que exponer cuál es su idea para ver cómo se viene en adelante la Fiscalía Nacional. Va a estar presente frente a los senadores de esa comisión, donde dicen algunos no están todos los votos todavía y bastante incertidumbre, así que podrá contar con los 33 votos que necesita, los 2/3 del Senado, para quedarse con el cargo de persecutor nacional, el caso de Morales. Y muy pendientes también de lo que pase en las carreteras del país, sobre todo con el acuerdo firmado ayer por parte del gobierno con algunas asociaciones de transportistas de camioneros. No se plegaron todas a este acuerdo, hay otras que se fueron bajando en el transcurso de la tarde. Anoche, de hecho, las de Valparaíso rechazaban, las menores, lo que había acordado la agrupación de la región de Valparaíso con el gobierno, y estaban en las carreteras ahí al lado de la berma. También se ve una situación parecida en la ruta 5 Sur, a la altura de Paine, y mucho más al sur también, con situaciones que tienen algunos camioneros todavía apostados ahí en las carreteras. Y la PAES se rinde hoy día, así que vamos a ver también cómo son los resultados que se adoptan de esta prueba de acceso a la educación superior, tomando en cuenta que es una generación que estuvo sus últimos años de estudio en pandemia, que son unas cosas que se ha visto ya, miramos hace pocos días también con mucha preocupación lo que son los números de la deserción escolar en nuestro país, así que muy pendiente también de lo que se vaya resolviendo con esta nueva prueba de acceso a la educación superior que comienza a aplicarse este mismo día lunes.
Pausa.
Pausa.
Y por supuesto, volvemos para revisar todas las informaciones aquí en Radio Duna, el 89.7.